Buena tarde, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Miren, les voy a pedir un ejercicio de reflexión. Y ante todo de sinceridad. Me gustaría que, por encima de cualquier opinión que tengan sobre mí, valoren lo que yo les voy a explicar. De verdad, me gustaría que vean que estoy hablando con una cierta calma, una cierta tranquilidad, y me gustaría que ustedes lo recibieran igual, lo escucharan de la misma manera. Les voy a explicar una realidad. No les voy a dar opiniones, simplemente les voy a decir la realidad del por qué dije ayer, después de la transmisión del partido, en el postpartido, lo he puesto en redes sociales y lo he dicho también en Sportscope, que si el equipo no llega al objetivo del décimo, es decir, quedamos en el puesto 11, 12 o 13, pido el cese de Quique Sánchez Flores. Y de verdad que me gustaría con ese cariño que le tengo a todos los oyentes, les caiga bien o no les caiga bien. De verdad que es un ejercicio de sinceridad. Y espero que ustedes lo entiendan así, por encima de si les caigo bien o les caigo mal. Entiéndanlo así. Voy a intentar hacer el análisis en media hora. A partir de ahí, ya saben que hoy hemos comentado en redes sociales que la tertulia es abierta, al margen de la obligación de Jorge Larena de que era miércoles y él iba a venir seguro. Pero el resto de tertulianos, si querían venir bien, y si no querían venir, no pasaba nada. Cada uno luego tiene la oportunidad o no de valorar lo que pasó ayer, la situación del equipo, etcétera, etcétera. Mañana abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar y puedan valorar lo que hoy he comentado o voy a comentar. Si uno no quiere escucharlo, ya no es un problema mío, porque hoy he leído también en redes sociales, gente que preguntaba cosas. Y yo me he preguntado también, pero si esto yo lo he explicado en varias ocasiones. Supongo que hay gente que no quiere escuchar, otros que no quieren oír y otros que ya ni me oyen. Pero no puedo hacer mucho más de lo que puedo explicarles, decirles a lo largo del programa. Luego en 140 caracteres es muy complicado explicar las cosas. Por lo tanto, creo que tenemos este tiempo, este momento, para reflexionar y para que yo les pueda explicar el por qué he dicho eso. Ni quiero quemar todo, ni estoy en contra de nada, ni estoy en contra de todo. Simplemente les quiero, y voy a empezar ahora, a explicarles un hecho real. Algo que es que no se puede tocar, porque es difícil tocar las palabras, pero sí que no son opiniones, son cosas que se han dicho y que han pasado. Yo me voy a remitir al 1 de junio, cuando el consejero delegado Ramón Robert comenta que el objetivo del club es quedar entre los 8 primeros. Eso es lo que dijo el consejero delegado el 1 de junio. ¿Por qué dice eso el 1 de junio? Porque él es la persona que ficha a Quique Sánchez Flores. A Quique no lo ficha Ángel Gómez. Por lo tanto, el 90% de las negociaciones de cuál va a ser la plantilla o no va a ser la plantilla, cuál es el dinero que se va a gastar y no se va a gastar, esas negociaciones en viajes a Londres los llevan Quique Sánchez Flores y Ramón Robert. Ángel Gómez está apartado, no siempre de esa negociación, pero no era Quique el entrenador que quería Ángel, pero ahora no vamos a entrar en ese debate, pero sí que es cierto que la decisión de que sea Quique el entrenador la toma Ramón Robert. Primero se la comunica al presidente Chen, que es, recordemos, el máximo responsable del área deportiva, que quede claro, y es el presidente Chen quien decide fichar a Quique Sánchez Flores. Yo no puedo decirles lo que no sé. Y lo que no sé es lo que hablaron el presidente Chen con Quique en esa famosa comida en Gabá, donde estaba Ramón Robert y estaba el traductor Mao Yen. Ahí no estaba Ángel Gómez. En las reuniones que tiene el consejero delegado con el entrenador, se habla de una cantidad de dinero para fichar. Esa cantidad de dinero, siempre lo he comentado, partía de una premisa: la venta de Felipe Caicedo. Como no se produce esa venta, y porque se ve que no se puede gastar más dinero hasta que no se venda a Caicedo, que al final ya saben dónde está Caicedo, el entrenador solo tiene la mitad de lo que se iba a gastar en principio, que le dijo Ramón Robert, que eran 30 millones. Al final quedan en 15-16, porque Caicedo no se va. Por lo tanto, el entrenador, cuando viene en la presentación oficial el 4 de junio, en ese periodo de tiempo, el director deportivo Ángel Gómez ya le comunica a Quique que no hay tanto dinero para fichar. Que él sepa, solo hay los 15-16 millones. Y en la presentación de Quique nunca dice que el objetivo es quedar entre los 8 primeros. Él habla de luchar para estar de mitad de la tabla hacia arriba. Y dice otra cosa que es importante: que le genera mucha ilusión la Copa del Rey, porque es una de las competiciones, o la competición, donde equipos como el Español puede hacer algo bonito. Llegar a una final, ganarla, y además él habla del idilio del Español en los últimos años con la Copa del Rey. Que él era, por lo tanto, uno de los puntos donde se veía que había un objetivo, el intentar llegar lo más arriba posible en la Copa del Rey. Y en descargo, aquí que digo lo mismo, él nunca llegó a decir que el objetivo era los 10 primeros. Nunca lo dijo. En aquel momento él nunca lo dijo. Empieza la temporada. Yo recuerden que cuando empezamos los especiales de pretemporada, yo me mojé mucho. Dije que con el equipo que había en ese momento, faltaba Diego López, David López, Diego Reyes y Álvaro Vázquez, este equipo tenía que quedar entre los 10 primeros. Luego, cuando llegan estos 4 jugadores después de haber perdido en Sevilla y en Málaga, dije, con este equipo podemos luchar por quedar entre los 8 primeros. Pero nunca, nunca en este programa se habló de que el objetivo era ir a Europa. Nunca se habló. Se habló simplemente de poder luchar por quedar entre los 8 primeros, porque en aquel momento tampoco sabíamos si el séptimo podía luchar por ir a Europa. Ahora puede ser, siempre y cuando no haya una debacle en el Barcelona Alavés. A partir de ese momento, una vez que ya tienes la plantilla configurada, y no voy a hablar de la planificación de la plantilla porque ahora no toca, pero sí que mucha gente ha hablado de la mala planificación, cuando esa mala planificación, el menos responsable es Ángel Gómez. Por eso sale en globo Ángel Gómez de Cornellá. Empieza la liga y ya empieza a notarse que el objetivo va cambiando. Que ya no es, según el consejero delegado, top 8 o quedar entre los 8 primeros el 1 de junio, sino que el objetivo ya va bajando un poquito más. Y ya se plantea y ya empieza a decirse abiertamente, por parte también del propio presidente, que el objetivo es este año quedar entre los 10 primeros. Por lo tanto, mi reflexión, después de todo lo que se ha ido diciendo, después de todo lo que pasó ayer, que luego podremos entrar en debate qué es lo que ocurrió, si somos una empresa, la empresa ya saben que se llama RCD Español Hong Kong LTD, y nosotros somos los clientes, como siempre pone cuando se hacen los partes para el tema de la junta de accionistas, etcétera, etcétera. Si el objetivo, porque somos empresa, es quedar entre los 10 primeros, si este equipo queda el 11, el 12 o el 13, más la eliminación en primera ronda de la Copa del Rey, significa que hemos fracasado. Si hemos fracasado, el primero que ha fracasado es el entrenador y el consejero delegado. Teóricamente, los dos deberían marcharse, porque ellos son los que han hecho todo el proyecto deportivo. Y el máximo responsable también del proyecto deportivo es Quique Sánchez Flores. Y lo he dicho en condicional, lo he escrito en condicional. En ningún momento he pedido la cabeza del entrenador. Pero si ustedes, por eso les he pedido un análisis abierto de lo que ha pasado en los últimos meses y sobre todo después de lo de ayer, de ese famoso tuit que hice o lo que comenté después del partido. No me arrepiento en nada de ese tuit, ni de mi opinión después del partido, ni lo que he dicho este mediodía. Sigo pensando lo mismo, y lo digo en condicional. Si el equipo queda en el puesto 11 o del 11 para abajo, Quique debe ser cesado. Y el mismo cese tiene que venir de la mano del presidente Chen, que debe cesar al consejero delegado por haber fracasado en el proyecto, porque es un auténtico fracaso. Porque somos empresa, y como somos empresa, sea de fútbol o de lo que ustedes quieran, es un fracaso. Si el equipo queda décimo, noveno u octavo, el proyecto se ha cumplido, el objetivo está cumplido. Por lo tanto, no tengo nada más que decir. Me gustará más, me gustará menos, podremos valorar entonces en qué hemos fallado, por qué hemos fallado, pero el objetivo se habrá cumplido. El objetivo final, no de inicio. Porque ahora les voy a decir una cosa que me ha pasado Pedro Ruiz, no he podido verlo. El entrenador de Eibar, el señor Mendy Eibar, ha dicho hoy que el objetivo de principio de temporada era no bajar. Y que tal y como está en estos momentos la liga, y tal y como está su equipo, el objetivo es no bajar del octavo puesto. Palabras de Mendy Eibar. Eibar, cuarto equipo en presupuesto de masa salarial. Repito, cuarto equipo por debajo en masa salarial. El Español está octavo, noveno, masa salarial. Octavo, noveno, presupuesto. Por lo tanto, entiendo la postura del club, no la comparto, pero la puedo entender, y por lo tanto no tiene por qué pasar nada y no tiene por qué haber ningún tipo de repercusión, que si quedamos octavos, novenos o décimos, el objetivo está cumplido. Para mí no será una gran temporada, porque entre otras cosas nos eliminó el Alcorcón en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Si quedamos séptimos, pues si hay que darle una prima al entrenador y a los jugadores porque se ha conseguido mejorar el objetivo, como cualquier empresa, pues se le da una prima. Eso está claro. Pero no podemos caer en que cada vez que se pierde un partido y porque hay una crítica hacia el entrenador, se quiera mezclar a los jugadores. Para mí los jugadores de la actual plantilla son jugadores que tienen que luchar por encima del décimo. Y les diría yo, del octavo. Quedar octavo me parece una magnífica temporada en Liga. Pero no solo estamos en Liga. Recordemos que solamente hemos jugado dos partidos de Copa del Rey. Y hay equipos que han jugado mucho más. Incluso otros han jugado tres competiciones. Y no me refiero a los de arriba, arriba, arriba. Me refiero, por ejemplo, al Celta. Me refiero al Alavés, que los tenemos a uno o dos puntos. El Eibar cayó en la segunda ronda, me parece, de la Copa del Rey. Pero es que el objetivo del Eibar, y no es que me quiera comparar con el Eibar, lo comento por lo que ha dicho Mendy Eibar, era no bajar de categoría. El objetivo del Alavés, con 17 fichajes, era no bajar de categoría. Y está debajo nuestro y finalista de la Copa del Rey. Alguno dice, ¿y el Valencia? Miren, quiten al Valencia, que tiene el quinto o sexto presupuesto de masa salarial, y lo cambian por el Alavés. Y ya está. O por el Eibar. Y estamos nosotros octavos, novenos, décimo. Por lo tanto, si somos empresa y los objetivos de este club se mueven por empresa, está muy claro que no hay más historia. Que si quedamos octavos, novenos y décimos, se ha cumplido o se ha cubierto el objetivo de RCD Español Hong Kong LTD, que es el nombre que tiene este club a nivel empresa. Si quedamos el séptimo, tiraremos cohetes. O el sexto, tiraremos cohetes, habrá fiesta y lo que ustedes quieran. Pero si quedamos del 10 para abajo, vuelvo a decir lo mismo. Quique Sánchez Flores debe dejar de ser entrenador del Español. Y no hay más. Si somos coherentes, porque si la coherencia la queremos tener todos, y a mí se me critica a veces porque se me va mucho la boca o porque me enciendo mucho, ya ven que estoy muy tranquilo y que intento explicarle las cosas de una manera real, qué es lo que ha pasado a lo largo de estos meses. No quiero analizar ni valorar el famoso tema, de la planificación o no, porque no me sirve. Si quieren, entramos otro día y se darán cuenta de los gravísimos errores que han cometido las personas que han planificado esta temporada. Luego escucho, por ejemplo, a Pape Diop hoy diciendo que si hoy acaba la liga es una buena temporada. Hombre, claro, estamos novenos. Por eso yo les hablo en condicional en el tema del entrenador. Pero claro, cuando Pape Diop te dice, no, es que claro, es que ya no miramos para abajo. Claro, a mí, con perdón, se me baja todo al suelo. No es el objetivo ese. Podemos entrar ahora, si ustedes quieren. Me quedan 12 minutos solo, porque tenemos, al final ha venido Román, ha venido Ángel y, por supuesto, Jorge, para debatir todo esto en esta tertulia que acaba hoy a las 8:15. Hay algo importante, el partido de ayer. El partido de ayer no marca un antes y un después. El partido de ayer simplemente demuestra cuál ha sido, digamos, el destino de todo este equipo a lo largo de lo que llevamos de temporada. El planteamiento del entrenador para mí es un planteamiento fuera de casa de un equipo mediocre, de un equipo pequeño, que va a los campos de los teóricos superiores a ti con la mentalidad de no perder. Por supuesto que todo esto se puede valorar cuando acabe la liga. Pero después de lo de ayer, con una alineación que nadie entendió, nadie. Supongo que algunos, haga lo que haga aquí, que lo van a defender. Pero yo no es una cuestión de atacar a Quique, es una cuestión a veces de una cierta lógica. El partido de ayer era el partido posiblemente más importante para demostrarte y para demostrar al equipo y a la afición que estábamos en la lucha de algo, en el objetivo de algo. ¿Y qué hace Quique? Como hizo en Villarreal, hacer jugar a futbolistas no muy habituales. Yo quiero descargar la culpa ayer al equipo. A todos. No puedes, ante el Atlético de Bilbao, en ese partido que la ilusión que tenía toda la gente de hacer jugar de titular a Víctor Álvarez cuando solo llevaba 16 minutos. No me sirve. Es que Aarón tiene 4 amarillas. Porque el partido importante era el de ayer. El del sábado, ya veremos qué pasa. No puedes estar pensando. Es que pensamos como un equipo pequeño. Jugamos contra el Barcelona o el Madrid o el Atlético de Bilbao. Reservamos a los más importantes, porque el partido más importante es el de un rival nuestro. ¿Qué pasa? Que el Atlético de Bilbao no es un rival nuestro, que el Villarreal, que lo teníamos a 6 puntos, tampoco es un rival nuestro. ¿Qué pasa? Que en Villarreal puede ganar el Eibar, puede ganar el Alavés, y nosotros no podemos ganar. que el Sporting puede ganar en Sevilla, perdón, empatar en Sevilla y nosotros no podemos empatar. No. Por eso me quejo de la mediocridad de pensamiento y de la poca ambición que tiene ese entrenador. Hay que luchar, hay que ir a ganar a Bilbao. Si pierdes, mala suerte, pero demostrar que tú puedes ganar. Yo no puedo, y a mí me sabe muy mal, salir de Villarreal y que la gente diga que somos el peor equipo que ha pasado en Villarreal. Que vamos a Vigo y la gente dice, no entiendo cómo el Español no ha chutado en la segunda parte ninguna vez con un jugador menos y estábamos muertos. Que cualquier otro equipo nos hubiera ganado. Vamos al Bernabéu y dicen que somos el peor equipo que ha pasado por el Bernabéu. Vamos a Bilbao ayer y dice la gente, y hay testigos. Hay testigos de una, de la chica que estaba por la noche en recepción del hotel, diciendo, bueno, perdón, anoche no, esta mañana, cuando nos íbamos al aeropuerto, diciendo, no entendía al Español, vino a no perder, y al final acabó perdiendo. Es un equipo que no ha hecho nada. Una chica del, que cuando estábamos haciendo el, la salida del hotel, que era del Atlético de Bilbao, es que claro, a mí se me cae el alma al suelo. Poder escuchar esto, es que no lo entiendo. Claro, luego rueda de prensa del entrenador, que el equipo está por encima de sus posibilidades. Nosotros ya hemos estamos cumpliendo nuestro objetivo. Claro, los jugadores al final se lo creen. Los jugadores acaban creyéndose que quedar décimos ya está bien. ¿Y para qué seguir luchando más? ¿Para qué rompernos los cuernos más? Si es igual, si ya quedamos décimos y nos van a aplaudir. ¿Quién nos va a aplaudir? ¿Quién? ¿El entrenador? ¿El consejero delegado? ¿El presidente? ¿Una parte de la afición? Pues es posible. Pero cuando tú estás donde estás, como acaba de decir Mendilibar, no puedes ponerte ninguna barrera, ningún muro. Tienes que ir hacia adelante. Tienes que ir a luchar más allá. ¿O es que el Eibar tiene mejor plantilla que el Español? Pregunto, ¿eh? Es que a lo mejor yo estoy equivocado. A lo mejor resulta que yo estoy defendiendo una plantilla que no vale nada, que son cuatro cañas, que nos ha costado 16 millones, que tenemos el octavo, noveno presupuesto en masa salarial y que no vale nada. Háganse esta pregunta. Los que de verdad creen que el menos responsable es el entrenador de esta locura de objetivos que hay, piensen que a lo mejor están diciéndole que la plantilla no vale nada. Jugadores que hace 2-3 años era impensable que estuvieran aquí. Que hemos doblado la masa salarial de la plantilla. La hemos doblado. Y estamos aún pensando en no bajar. En que ya es un objetivo no sufrir. Cuando con plantillas que costaban 12 millones de masa salarial hemos estado a punto de ir a Europa. Cuando nos hemos gastado 500.000 en una temporada solo fichando un jugador o 750.000 euros, hemos estado luchando por ir a Europa. Y me cuentan ahora que con una masa salarial que dobla, que son 40 y pico de millones, casi 50, tenemos que estar pensando en que ya es un objetivo bueno quedar décimos. De verdad que yo no lo entiendo. Por eso les digo que a lo mejor yo estoy equivocado. Que Diego López es un mal portero. Que los dos centrales que tenemos, David López y Diego Reyes, son unas toyas. Que Aarón, de Perla, nada de nada. Que es un jugador mediocre que estaba en segunda B. Por ejemplo, que Víctor Sánchez es un mal jugador. Que Jurado, con lo que sea, no tiene clase. Que Piatti, Caicedo, Gerard, no son nada. Estamos jugando con jugadores mediocres. ¿Ustedes piensan eso de verdad? No los 20 y pico jugadores de la plantilla tienen la misma calidad, pero eso pasa en todos los equipos, en todos. Pues imagínense ustedes en una plantilla donde la masa salarial es de 12, 13, 14, 20 millones, el nivel del primero comparado con el último. Hoy me han pasado la alineación de la última vez que ganamos en San Mamés 1-2, que fue el primer año del nuevo San Mamés, jugaba Fuentes, jugaba Abraham, jugaba el abuelo Simao, Coloto. Estaba David López ese día de titular. Jugó Alex Fernández. El equipo le llevó a Abraham ese día. Ese jugador tan denostado y que algunos no lo querían porque venía de los otros, etcétera, etcétera. Pues ese jugador fue el que llevó la victoria en San Mamés. Así de claro. Y con un equipo inferior, ganamos en San Mamés. ¿Cuál fue la diferencia? Las ganas de ir a ganar. La ambición. Luego pasó lo que pasó con Aguirre en su momento. El partido de Getafe, el partido de Málaga. ¿Por qué? Porque estamos igual que con Aguirre salvando las distancias. Aguirre, según él, le dicen el objetivo. Ya no hablo del primer año, porque el primer año lo puedo entender. El segundo año. Oye, no me hagas sufrir. ¿Ah, sí? Muy bien. A falta de 8 jornadas, 39 puntos. En Málaga, ya cumplido. Ya está. Presidente Collet, yo ya he cumplido. Usted no va a sufrir. Pero hasta aquí he llegado yo. ¿Cómo? Decía Collet. ¿Que no vamos a luchar? No, el objetivo era no bajar. Yo he cumplido el objetivo. Aguirre no siguió al año siguiente. Con Sergio, nunca se supo cuál era el objetivo con Sergio. Nunca. Pero se le pedía a un entrenador al que llamaban becario, entre otras cosas, con un equipo inferior al que tenemos ahora, en la última jornada, por un miserable punto, no fuimos octavos. Y luego se supo el porqué. No, es que los jugadores, como ya habían cumplido el objetivo, ¿para qué iban a meter la pierna en Vigo? No, no, reconocido por los jugadores. Claro, que ellos no sabían que el club se jugaba 2 millones de euros en Vigo. ¿Cuál era el objetivo? ¿También salvar la categoría? Bueno, pues también la salvaron. Y hasta la última jornada el equipo estuvo luchando por estar en Europa. No sé si se lo creían o fue la suerte la que nos llevó allí. Pero con un equipo, repito, que la masa salarial era de 20 y pico millones. ¿Cómo mucho? Estamos hablando ahora de 40 y algo. Ni proyectos, ni milongas de estas, de verdad. ¿Somos empresa? Pues exigimos. O que la gente que manda a la empresa exija. Que si el objetivo es este, se tiene que cumplir. Y si no se cumple, aquí alguien ha fallado y tiene que marcharse. O tienen que marcharse. Yo no puedo responsabilizar a Jordi Lardín, porque Lardín no estaba. Ángel Gómez ya no está, no se le puede responsabilizar. Porque él es, repito, el menos culpable de la planificación. Aquí hay dos responsables, solo dos. Para lo bueno y para lo malo. Porque si quedamos séptimos, que lo dudo, si somos tan rácanos jugando fuera, habrá que dar una prima al consejero delegado y al entrenador y a los jugadores, por supuesto. Y si quedamos octavos, novenos, décimos, pues oye, objetivo cumplido, cerramos la carpeta, nos olvidamos de la Copa del Rey porque parece que está olvidado que nos eliminó el Alcorcón y el año que viene será otra historia. A ver lo que fichamos, a ver qué plantilla hacemos y a ver quién viene y a ver quién se va también. Las 7:30, he dicho que acababa a las 7:30, acabo a las 7:30. Hacemos una pausa, espero que haya quedado claro el por qué dije ayer y he escrito que si no quedamos entre los 10 primeros, pido el cese de Quique Sánchez Flores y del consejero delegado Ramón Robert. Con cariño a los dos, con cariño, pero han fracasado. Uno es ejecutivo de empresa y el otro ejecutivo deportivo. Es un fracaso. Fracaso para el Real Club Deportivo Español, Hong Kong, LTD. Y no hay más. De verdad. Y espero que lo hayan entendido. Que no les estoy contando pensamientos ni sensaciones, sino les he contado una realidad. que es la que hemos vivido a lo largo de toda la temporada. Hay detalles que se pueden analizar cuando acabe la temporada y hablaremos tranquilamente. Pero ahora la situación es real. ¿Que podemos ir a Europa? ¿Podemos seguir luchando? Por supuesto, si es que nadie lo duda. Mientras matemáticamente estemos a tiro del quinto, sexto, séptimo, se puede luchar. Pero ojo, como sigamos jugando como ayer, ni ganamos en Leganés, ni ganamos en Gijón, y luego nos visita el Atlético de Madrid y el Valencia, y menos en Coruña también, porque el Leganés se juega al descenso, el Sporting se juega al descenso, y el Depor a lo mejor se juega al descenso, por no hablarles del último partido en Granada. Que yo creo que el Granada no se juega nada. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos si no nos jugamos nada? Ojalá, y toco madera, lleguemos a los 50 puntos. Porque si no llegamos a los 50 puntos, a ver cómo acabamos. Con cariño y respeto. Si alguno tiene que decir algo, que lo diga. Pero creo que no le he faltado el respeto a nadie, ni he alzado la voz en ningún momento, y les he explicado una situación real. Mi pensamiento y mi opinión sobre este tema, que no significa que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con lo que he dicho. Por supuesto que no quiero que me aplaudan ni que me dejen de aplaudir, ni que me critiquen ni que me dejen de criticar. Simplemente es una opinión respetable, como las que dicen que yo lo quemo todo. Yo no quemo nada. Primero porque no soy fallero y no quemo nada. Pero pido un respeto. De verdad, un respeto. 7:32, una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vina.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Siete y 34, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a empezar esta tertulia que ha sido sin convocatoria, como si fuera un partido de aquellos de que jugamos por la noche y ya daré la convocatoria luego. Pero sí que estaba Jorge Larena, que era miércoles, como cada 15 días le tocaba a Jorge Larena y yo además tenía ganas de venir. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a una estrella a la salud de Jorge Larena, de Román Martínez, también de Ángel Sánchez Vergada. Y de los que no han venido, pues también nos tomamos una estrella porque siempre serán bienvenidos a la tertulia de Tiempo de Español. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Yo voy a intentar no hablar más. Si alguno me pica, me tira, lo saltaré, pero si no, no tengo que decir nada más. A partir de ahí, que cada uno de su versión sobre el RCD Hong Kong LTD.
Limited. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ayer fue un día de decepción y realmente de decepción pienso que antes de empezar el partido. Ayer fue un día que cuando se conoció la alineación empezaron a correr los WhatsApps. Empezó la gente a decirme, entra esto, juega el otro, y se generó ya una sensación un poquito de esto no va bien. Y me sorprendió porque Quique nos había dado un mensaje el día antes, que era un paso adelante, por decirlo así, manifestando que había una oportunidad de ir un poquito más allá de lo que se había ido diciendo hasta ahora. Y siendo un hombre que maneja mucho los conceptos emocionales del fútbol, me sorprendió que dejara de lado ese concepto emocional. Es decir, ayer primó él cosas relacionadas con la táctica, con la plantilla, pero dejó un poquito de lado esa parte emocional que tenía que ver con la ilusión que se generó en los últimos minutos contra el Betis. Y me sorprendió que hiciera esto. A partir de ahí, el partido también se perdió por errores puntuales. Yo no veo la falta de actitud, francamente. Yo
no
veo
de falta de actitud.
No he dicho que usted haya dicho. Bueno. He dicho que yo no veo la falta de actitud que se habla de ella. Yo veo que el equipo fue impotente, que no se encontró a gusto en el campo, no encontró la manera. Y en momentos puntuales faltó la suerte y el acierto que hemos tenido otras veces. Hubo ahí el tiro de falta de Álvaro, hubo el cabezazo de David, que eran jugadas que te podían haber metido en el partido y que salieron cruz. Los errores defensivos en los dos goles son importantes. Uno es muy obvio, que es el penalti, que no es ahí. Hay un resbalón, hay un momento de duda, y luego la línea en la falta también hay que verlo. Cuando lo ves repetido, piensas, ¿por qué te metes 2 metros más atrás que tus compañeros? Pero bueno, son cosas que pasan en los partidos. Yo creo que la sensación se generó antes y luego el resultado lo que hizo fue aumentarla. Pero yo no creo que haya que cuestionarlo todo por lo que sucedió ayer en San Mamés. Es un poquito este equipo, nos ha dado este tipo de partidos ya, nos lo dio en Mestalla. No tanto en Villarreal, porque también fue un poquito parecido. Villarreal fue un partido de aquellos en el que tú trabas al rival, que lo hacemos muy bien, trabamos muy bien al rival. Los rivales normalmente les cuesta llegarnos, pero tenemos la ocasión, la tuvimos en Villarreal, no la metimos y en la vuelta de la jugada nos marcaron el gol. Ya hemos tenido algún partido de estos, pero yo creo que ayer el problema principal fue la alineación. El mensaje que recibimos, la sensación de que no se planteaba ese partido como la final que todos creíamos que era. Y ahí creo que a partir de ahí el resultado hizo mucho más daño por eso. No solo por los 3 puntos, no solo por la distancia que Bilbao pone, no solo porque fuimos impotentes, sino porque el mensaje inicial fue, bueno, tampoco nos estamos jugando aquí la vida, cuando todos pensábamos que sí.
Román. Ah, por cierto, el tema, antes de nada, el tema de lo de Quique, ¿empresa? Si quedamos del 10 para abajo o el 11,
bueno, yo
¿cuál
creo
es tu
que
opinión?
Mi opinión es que, bueno, necesitaré tiempo para bueno, esa pues opinión. Nada. Dejamos a Román y vamos luego a ese tema.
Vale, vale.
Bueno, a mí el partido de ayer en San Mamés, pues te deja frío y te da una sensación como de déjà vu, de un poco más que el partido de Mestalla. Yo creo que es más un partido como el de Villarreal, ¿no? Y no llego a concretar si es un querer y no puedo o si al final la gasolina no da para más. Decía aquí que el equipo iba forzado. A mí lo que... O sea, tú puedes perder el San Mamés, eso entra dentro de los cálculos, pero a mí lo que me fastidia, o me fastidia ese equipo, es del equipo, es que no planto cara. No sé qué porcentaje hay en cuanto a la alineación, visto al final, cuando vas con jugadores, y aquí no es por criticar a futbolistas, pero futbolistas que llevan prácticamente no han jugado toda la temporada, es extraño que tú pongas ciertos futbolistas para jugar uno de los partidos más importantes de la temporada, que es el que se jugaba en Bilbao. Y además, en las horas previas que hablas con... Estás allí, hablas con periodistas, hablas con gente y dicen, no, es un partido que ellos lo tenían muy claro, tenemos que ganar. Y nosotros, a lo mejor, consciente o inconscientemente, decías, bueno, pues si es que si ganabas te metías en la lucha para la quinta posición, que no, que esa era la realidad. O sea, ahora solo te queda la séptima, pero si tú llegas a ganar al Athletic, te colocas en con posibilidades reales y bueno, y matemáticas de luchar por esa quinta posición. Y por eso me fastidia un poco pues que no se haya plantado cara, y yo creo que el entrenador se equivocó en la alineación por poner sobre todo tantos cambios, porque habían hasta 5 cambios, y sobre todo en un equipo que perdía a su jugador franquicia, que era Gerard Moreno. Entonces yo creo que tenía que haber equilibrado un poco, y entiendo los cambios que hace porque hay un desgaste, en 6 días hay 3 partidos, eso pesa, pero yo creo que también le lanzas un mensaje a los jugadores de decir, bueno, el partido importante va a ser el de casa y no el que vas a jugar en San Mamés. Y esto al jugador también le va calando. Y luego después, a ver, es verdad, como se comentaba, que claro, que los problemas cuando el Español, a ver, fue fiel a su hoja de ruta táctica de toda la temporada, un equipo que defiende, que se encuentra cómodo defendiendo, que no quiere llevar la iniciativa. El problema es que te marcan el penalti, ya te mata, te mata, literalmente.
Yo no entiendo lo que te va a matar cuando te quedan 75 minutos. Y no, puedes cambiar el planteamiento.
Pero es que el problema, jugando con un doble pivote como el que estabas jugando.
Cambia el doble pivote.
Pero claro, a los 15 minutos que pues vas a cambiar todo, veías que no había circulación y solo llegabas, pues la falta de Álvaro, el remate antes del final de
David.
De David. Y claro, este equipo también es muy efectivo, pero si esas no te entran, y tú normalmente que no tienes errores defensivos, que eres muy hermético detrás, el segundo gol es un error defensivo.
No tenías errores defensivos.
No tenías.
Porque desde hace 2-3 meses tenemos errores defensivos.
Y es así. Pero bueno, voy a dejar hablar a Ángel.
Bueno, Ángel, que luego preguntaré a los tres por el tema de lo del décimo para abajo.
Pues sí, centrándome...
Buenas tardes.
Buenas tardes, primero, sí, perdón. Centrándome en el partido, pues es un partido que me deja tocado. Lo que pasa es que ya... llevo como 2 o 3 partidos, sobre todo el de Ipurúa, a mí me dejó muy tocado, el de Balaidos también por jugar contra uno menos, pero el de ayer creo que el que más. Yo lo he dicho hasta ahora siempre, desde el primer momento, yo incluso he puesto ayer varios tweets proclamándome e insistiendo en que a mí me gusta Quique Sánchez Flores, a mí me gusta Quique como entrenador, a mí me gusta el equilibrio que ha mostrado en los equipos donde ha estado, y yo sigo confiando en que Quique nos puede llevar pues a metas ilusionantes. Por eso, porque a mí me pueden decepcionar solo las personas en las que confío, por eso Quique es una de esas personas que me puede decepcionar. Y de hecho, partidos como el de ayer y sobre todo la esperpéntica rueda de prensa post partido me dejan tocado, me dejan realmente decepcionado. Como decía Jorge, la decepción empezó al ver la alineación, sobre todo el hecho de Aarón, claro, jugador 19 años, que viene de estar pues 10 días sin partido, pero tampoco jugó con el B, que no viajó con su selección, que estaba absolutamente descansado.
No, pero jugó en el Betis.
Sí, bueno, pero no hubo la jornada...
No, pero es igual, fue el viernes. Claro, jugó el viernes, sí, con el Betis.
Pero no venía de viajar. No venía de viaje.
La excusa eran las 4 amarillas. Pero...
El cansancio no podía ser nunca, claro, nunca el motivo de no alinearlo. La excusa, que además lo dijo después, la razón, el motivo, que después lo dijo Quique en rueda de prensa, fue pues reservarle un poquito para evitar que viera la quinta tarjeta, que no pudiera jugar contra el Leganés. Claro, el mensaje.
A la vez.
Aquí estamos diciendo todos y estamos todos de acuerdo, y ese. Es ahí donde a mí me duele y me decepciona lo que más. Es decir, hombre, yo priorizo el partido del Alavés. Para mí es más importante jugar contra el Alavés que contra el Athletic Club de Bilbao. Muy equivocado, debíamos estar la mayoría. Pero
todos, según
he leído, no todos, porque hay algunos que están la mar de felices y contentos, lo justifican todo. Una actitud, por otra parte,
lo
totalmente
hable también, lo hable.
Respetable, cuando al menos, ¿no? Pero claro, los que estamos aquí, como los que la mayoría de los que nos escuchan y como prácticamente todo el mundo, todos los pericos que yo conozco, enfocábamos el partido de San Mamés como un partido importante, como un partido que nos podía acercar a esa séptima plaza ilusionante que no se pide Europa, que nunca se ha pedido Europa, es imposible pedirle Europa a este equipo, yo nunca he oído que nadie pida Europa, al menos como objetivo inicial, Por eso también la rueda de prensa me sigue pareciendo más esperpéntica todavía con todo lo que dijo de que, hombre, que estamos por encima de nuestras posibilidades, que no hay que juzgar a este equipo si no vamos a Europa. No, hombre, no, Quique, es que nadie te va a juzgar, nadie va a juzgar a ese equipo por no ir a Europa. A ese equipo se le juzga por la inversión efectuada, por los sueldos que estamos pagando, por la calidad de los jugadores y porque hay unos jugadores que están en la media alta de la media de la Liga Española. Es decir, por eso se va a juzgar a este equipo. La Liga, la Copa, quiero ya olvidarla. Tú la tienes muy, muy, muy en cuenta, seguramente debería ser así. Yo la tengo ya más olvidada, me centro en Liga y en esa Liga sí que aspiro, sigo aspirando a la octava posición. Después ya hablaremos qué puede pasar si no conseguimos estar entre los 10 primeros. Ayer lanzó muchos mensajes negativos Quique Sánchez Flores y a los que, como yo, somos partidarios suyos, nos deja, a mí, al menos en este momento, totalmente desorientado. No sé qué pensar. Ahora mismo no sé. No sé.
No,
sé
te que... deja frío.
Me deja frío y, como tú decías en tu crónica, absolutamente destrampat. Que lo titulabas así tu crónica del partido, ¿no? En
bueno,
el Sportivo.
Pues que yo creo que era
destrampat. Me deja destrampat porque yo aspiro a luchar y a más y venga y al menos a dar buena imagen. Y oye, y es que nos ganan muy fácil los rivales. Y esto es lo que me duele. Yeah. Nos ganan muy fácil. Y después hay comentarios como los que oí vosotros cuando vais por los campos que os dicen, es que, oye, pues, no sé cómo decírtelo, pero es que creo que es de los peores equipos que ha pasado por aquí.
No, a mí me esto, dolía. Yo escuché un trozo de narración de una Radio Bilbao y en la segunda parte, textual, esto parece un entrenamiento.
Y eso duele, Román. Y eso duele. Que te ganen tan
fácil. Y sobre todo, el Atleti se había preparado para un partido, es decir, de masticar tierra y decir, oye, que tenemos aquí que dar el 200%.
Que nos va a costar mucho ganar.
Nos va a costar porque el Español tenía la imagen de un equipo rocoso, que en muchos partidos lo ha sido, difícil, que te pone en complicaciones, y al final se encontraron pues un poco con la alfombra roja y pasen ustedes y
vean. Alfombra roja, si me permite, Román, puesta por el mismo entrenador en este caso. Porque,
bueno,
claro,
mira, te lo explico. La alineación en parte te lo condiciona y después cómo va todo el relato, pues te...
Sí, pero te hablo de la disposición inicial de los jugadores sobre el terreno de juego. Lo de Aarón, hombre, jugártela con Víctor Álvarez, es que es absurdo. Es que si sabes que Víctor Álvarez, lo sabemos todos, no va a estar el año que viene... Si no quieres poner a Aarón, que me parece grave, pon al menos a Rubén Duarte, que el año que viene lo tendremos seguramente. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, tampoco lo tendremos, creo.
Más posibilidades hay que con Víctor Álvarez, porque es un jugador tampoco nuestro y el año que viene seguirá siendo nuestro. Cedido o no, pero seguirá siendo nuestro. Claro, los dos pivotes que ponemos son los más defensivos de la plantilla. Porque incluso, perdóname, pensaba que podíamos poner un 4-2-3-1 con Marroca enganchando por el centro con Álvaro Vázquez por delante, no. Sitúa a Melendo y a Marroca, los dos únicos que de los que dispuso en la alineación inicial podían tocar
el balón. Detalle del entrenador cargando contra Marroca.
Marroca no ha sabido interpretar
muy
el partido.
Muy feo ese
entonces,
detalle.
Entonces, que me diga qué jugador interpretó el partido. Es decir, me está diciendo
Marroca
que los,
no tiene, no
los
es
demás
jugador
sí
de
lo
banda.
Interpretaron. Los demás sí lo interpretaron entonces. El Bodrio que vimos en San Mamés fue bien interpretado por el resto de los jugadores. Pero bueno,
porque tenía miedo por las subidas por banda.
No pongas nunca a Melendo.
Y a Marroca tampoco.
No,
la banda.
Un poco de velocidad por una y por el otro le preocupaba Muniain. Y el doble pivote pues era para...
Regalamos, Román, las bandas al Atlético de Bilbao.
Sí.
Bueno, las bandas.
Las bandas y la creación del centro.
Y poner a Piatti de doble delantero o de enganche.
Era prácticamente un 4-4-2. Era prácticamente un 4-4-2 con Álvaro Vázquez, que es delantero centro, caído en banda izquierda, y Piatti de delantero centro.
Sí, sí.
Claro.
Álvaro hacía la función de Gerard.
Sí. Álvaro,
a mí el partido
cuando Álvaro
para lo poco, no me
No. Es que yo quiero disculpar a todos los jugadores. A todos.
¿Pero qué pasaba?
Desde el primero hasta el último.
Álvaro se iba al centro, porque por tendencia natural se va al centro a rematar, Piatti... La parte final pues se caía en banda derecha, se juntaba ahí con Hernán. Eso era un cacao. estaban Hernán y Piatek en algunos momentos a 5 metros el uno del otro. Pero, de verdad, un desbarajuste táctico, y con esto ya acabo, desbarajuste táctico, sin nadie que organizara el juego en medio campo, porque los dos que podían organizarlo de los iniciales estaban en bandas, Melendo y Marroca, y con Jurado, que es el verdaderamente organizador, al menos teórico, de este equipo, en el banquillo.
Pero él tenía un plan. Así
es, y luego Jurado salió para jugar en la banda.
También. Pero es imposible ganar así.
Pero el plan que tenía, y este español muchas veces ha jugado así, a defenderse y a contraatacar. Y tiene la gran habilidad de que las pocas ocasiones las materializa. Y ayer no hubo
bueno, pero en general, cosa, ni la otra. Y vamos a dejar el tema de ayer ya. Román, con los equipos grandes jugamos siempre con un doble pivote ultra defensivo.
Sí, sí.
Porque jugamos como un equipo pequeño. Y yo creo que el Español no es un equipo pequeño. Para mí,
hombre,
no es un equipo
Barça
pequeño.
Con un Madrid, yo,
no, 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 a ver,
seguramente,
vale.
Pero a mí, lo que me molesta, bueno, me molesta, o yo creo que aquí tendría que ser un poquito más valiente el técnico, primero en no parapetarse tanto como ha hecho en la última rueda de prensa, en San Mamés, que yo creo que en intentar buscar justificaciones y nadie le ha exigido Europa. Pero sobre todo salir sin complejo y en rueda de prensa decir, tenemos esta ilusión que a veces en la previa incluso lo dejaba intuir.
El día del Betis, tenemos en esta la previa ilusión, del Betis, perdona Román, ¿te acuerdas que dijo que había visto ya al equipo hacer cosas de equipo grande?
Sí, sí, no, la pregunta se me dice yo.
Lo dijo, pues, entonces llega el día del Atlético, que el día del Betis ganamos por ese empuje final de calidad, de fe, de esperanza del propio equipo.
Pero es que
pero
ese, impulso,
haber perdido.
Ese impulso...
Pero luego no puedes ir a Bilbao con esa actitud.
Ese impulso te da alas y tú tienes que seguir ahí.
Claro.
Y decir, venga, vamos. Y nadie te va a recriminar nada si no llegas a Europa. Pero es en plan, oye, hay esta ilusión. Vamos a lucharla. Es mucho más fácil luchar por la gloria que luchar por no bajar. Y yo creo que esto, que es un poco lo que te deja así como un poco apático, ¿no? Y yo creo que al Alavés se le va a ganar y yo creo que este equipo va a acabar entre los 8 primeros. También.
Bueno, ojalá. Yo para mí el objetivo es quedar entre los 10 primeros.
Yo
si no, ya
lo
tengo
creo
claro.
Porque hay plantilla, porque hay puntales y jugadores que lo tienen clarísimo y que no se van a dejar ir, pero lo tengo clarísimo. Y también quiero aprovechar que es de agradecer que salgan 3 jugadores, porque hubo muchos que no quisieron hablar, pero que den la cara. Como es Álvaro Vázquez, como es Víctor Sánchez y como es David López. 3 jugadores que ayer dieron la cara y hubo otros que no pasaron y otros que...
No, y yo quiero también defender a Víctor Sánchez porque se equivoca, está claro, en el penalti. Posiblemente sea o haya sido uno de sus peores partidos como jugador del Español,
sí.
Pero, oye, dio la cara, como tú has comentado, y... Tampoco hay que culparle a él de la derrota, porque era el minuto 15. Era el minuto 15 y tiene 75 minutos para darle la vuelta a un partido, cambiando un esquema, cambiando una táctica que el entrenador no cambió y sacrificó a los 2 chavales del filial, a Melendo y a Roca. Y eso para mí es una cosa muy fea.
Yo entiendo a Víctor Sánchez que entone el mea culpa. Porque los galones mandan
quiere proteger a otros
jugadores.
Pero el entrenador también es cierto que podía, de vez en cuando...
Y no tiene la culpa.
...justificar menos las cosas y ser un poquito más autocrítico. Y yo no he escuchado aún al entrenador decir, me he equivocado. A lo mejor el planteamiento que yo quería no era el que... con los jugadores que han salido, el que yo esperaba... Su defensa hacia el equipo es una autodefensa suya.
Pero yo estoy seguro que en la rueda de prensa previa al partido del Alavés también lo hizo después
del
partido de Valencia, cambió.
Vamos a ver.
Y este equipo lo que tiene que hacer ahora es disfrutar del camino, que incluso lo decía aquí, que disfrutar del camino y ya está.
O hay alguien que le pone la cabeza aquí que... como un bombo diciendo que se le está exigiendo Europa,
nadie
le está exigiendo a Quique Sánchez Flores ni a este equipo ir a Europa, nadie, por lo menos desde aquí, yo no sé si alguno lo puede pensar, pero desde aquí nadie. 8:05, recuerden que acabamos a las 8:15 porque hay tiempo de juego, que ya ha empezado desde las 7 en el 102 de la FM. Hacemos una pausa, nos tomamos un buen chocolate porque hay que recomendar la mona de chocolate de BS Chocolate.
Tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Tres minutos para llegar a las 8 de la tarde. Ya saben que el mejor chocolate lo van a encontrar en BS Chocolate y las mejores monas del español para el lunes de Pascua también en BS Chocolate en Ronda General 1305. Si vas de parte de Tiempo de Español vas a tener un descuento del 10% en las monas de chocolate de BS Chocolate del español, o si no son del español también, es decir, pero si vas de parte de Tiempo de Español, 10% de descuento, BS Chocolate en Ronda General Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, gran surtido de trufas, pasteles personalizados y por supuesto un menú para comer en BS Chocolate de lunes a viernes. Puedes desayunar, merendar, almorzar, todo ello en BS Chocolate. Y no te olvides de las monas de Pascua, que tienes que ir a comprarlas o encárgalas en BS Chocolate, Ronda General Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Si quieres quedar bien con la mejor mona del español, BS Chocolate Mitre 105. Tema del 10 para abajo.
Tema empresarial.
Tema empresarial.
Bueno, primero, el partido de ayer nos ha hecho daño. Y bueno, probablemente Quique se equivocó. Se equivocó en el planteamiento. Se equivocó
la dirección. Me vas dando ya curveo.
Pero el partido de ayer es un partido. Y hay una temporada.
Por eso yo hablo de temporada, no hablo del partido de ayer.
Exactamente. Quiero decir que ahora estamos hablando bajo la decepción que sufrimos ayer. Y claro, el fútbol ya sabéis que si esta pregunta la planteas el viernes a las 11:30 de la noche, pues era otra historia, claro. El fútbol es eso.
No. Yo este pensamiento...
Como cliente. No como
yo
empresa,
soy cliente también, cliente periodista.
Yo soy cliente, no, la empresa es otra cosa.
Como empresa.
Entonces
claro,
yo hablo como
muchos
cliente.
Dicen, hombre, esto hay que verlo cuando acabe la temporada.
Claro, entonces,
es muy fácil.
Entonces,
cuando acabe la temporada, si quedamos del 10 para arriba, todo maravilloso, todo muy bonito. Y si quedamos del 10 para abajo con 49-50 puntos como máximo,
ya me las
¿qué va a pasar?
Ahora
no, llego. Yo te lo planteo,
ahora
claro.
Llego, ahora llego.
No, es que es muy fácil si decirlo a posteriori y todo.
Ahora llego si me dejas.
Vale, te dejo.
Estamos hablando en el punto este, de decepción. Y hay que
valorar. ¿Te vas a mojar o no te vas a mojar?
Y ahora sí, me voy a mojar. Me voy a mojar, pero no soy el dueño de la empresa.
Ni yo tampoco.
Decir, mi perspectiva.
Yo hablo como dueño de empresa,
concreta.
Si yo fuera dueño de empresa,
no,
lo que yo haría.
Si yo fuera dueño de empresa, no evaluaría solo si hemos quedado al final el 11 o el 12, sino otra serie de parámetros. ¿Por qué?
¿La Copa del Rey, por ejemplo?
Diferentes parámetros. Ah, vale. ¿Por qué? Porque este... Y este es un tema ya de creer o no creer en el proyecto. Si tú elaboras un proyecto a 3 años y te marcas unos objetivos hacia afuera, unos objetivos públicos, pero también, sin duda, habrá unas evaluaciones previas, propias, internas, al respecto de cómo se maneja la plantilla, de cómo se manejan diversas cosas. Quiero decir que se hace difícil juzgar solo por el último resultado, por el día que acabe la liga, si somos... Bueno, décimo
ya,
primeros.
Ya veo que no te vas a pronunciar.
¿Por qué? Porque estamos... Sí, me voy a pronunciar.
Cuando acabe la liga,
porque estamos en el objetivo, porque el objetivo, yo insisto, es que no sé en qué parte me pierdo yo, pero el objetivo es competir del 10 en adelante. Competir del 10 en adelante. No he oído quedar del 10 en adelante. Competir del 10 en adelante. No sé, sexto, séptimo, octavo. Competir. Y es lo que estamos haciendo durante la temporada. Competir.
No siempre.
Tenemos el déficit. Tenemos el déficit del arranque de liga, que son los 4, 5, 6 puntos que nos faltan para estar en ese grupo. Porque tuvimos unos partidos. Tuvimos unos partidos y no estuvimos en el objetivo. Si hubiéramos estado todo el tiempo, probablemente estaríamos ahora un poquito mejor.
Pero la
sin embargo.
Y tú eres una persona realista.
Yo soy una persona pragmática, muy pragmática.
No podemos hablar de lo que no fue.
Puede ser que lo que queda de temporada acabemos novenos y, sin embargo, yo opine al final que Quique no es el hombre adecuado para el proyecto. Puede ser. Y puede ser que acabemos undécimos y yo opine que sí es la persona adecuada para el proyecto. Pero entiendo que una empresa tiene que valorar más cosas que si ese es undécimo o noveno. Tiene que valorar si este equipo ha crecido, si el modelo de juego ha crecido, si las perspectivas de futuro son las adecuadas, si los retoques que necesita el equipo son posibles o no. Tiene que evaluar muchas más cosas que quedar undécimo o noveno, desde mi perspectiva.
No, por supuesto. Román.
Yo pienso parecido, porque al final, a ver, dejando claro que si acabas duodécimo o undécimo, es un fracaso deportivo, ¿eh? Es un fracaso deportivo en toda regla, o sea, no puedes salir ahí, no habrás cumplido el objetivo, porque además, a lo largo de la temporada estás diciendo el objetivo es top 10, y lo has repetido hasta la saciedad. Si tú acabas duodécimo o undécimo, pues es fracaso, y además te tienes que sumar que te han eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey. Eso es indudable. Pero luego también a veces depende, pues acabar undécimo, que también hay que señalar que actualmente las 10 primeras posiciones también necesitan mucha más puntuación que a lo mejor con la puntuación que lleva el Español, que puede estar en 52, 53, 54 puntos. El año pasado el Sevilla acabó séptimo. Y este año va a estar más caro porque los de arriba puntúan más y
los de abajo
puntúan menos. Eso es así. Entonces, también hay que ver cómo acaba el equipo. O sea, no es lo mismo que tú en estas últimas 8 jornadas pues hagas un punto, imagínate. O ganes un partido, no, pero es que es así.
Se ha visto.
Entonces,
con Pochettino y Aguirre.
No, entonces tú ya...
Y Valverde. De Valverde.
Una vuelta entera, ¿eh?
12 puntos en una vuelta entera.
Entonces tú ya vas ya estás como... Si haces eso, estás como los fantasmas con la cadena
con
aquí y arrastrando. Si tú acabas bien la temporada y acabas con 53 puntos, es que, acabas un décimo, Roman, es muy diferente.
Yo creo que si tú acabas con 53, 55, acabas por encima del décimo.
Sí, yo también lo pienso. Pero a lo mejor con 51, pues a lo mejor no, con 50.
Ya, pero si acabas con 50, 51, ya saldrán los que dicen, aunque quedemos en el puesto 12...
Sí, que has superado los
50 puntos.
Que hemos superado
los 50 puntos.
Y en puntuación es la segunda mejor liga de este siglo después de Lotina. Es así, eso será así, sí, no de puntuación, no de posición, pero sí de puntuación. Yo creo que ese es uno de los retos que tiene el equipo, superar esos 50 puntos es indudable, pero hay que ver la dinámica y cómo se acaba, porque si tú acabas duodécimo y has hecho 3 puntos en este último tramo de temporada, pues a lo mejor es para decir, oye, pues mejor lo dejamos aquí, porque pues haces un balance y dices, pues no ha acabado de... Pero no creo que se dé esta circunstancia, porque además veo el equipo que ha tenido una regularidad y una fiabilidad bastante buena, porque vas mirando los números y no son malos. Este equipo, pues sí, ha empatado mucho y tal, pero se le ve un cariz competitivo. ¿Qué pasa? Que hay momentos que dices, oye, que tienes que dar ese salto y no acabas de dar ese estirón. Te quedas en el, ¡ay, casi! Y claro, y eso que... También hay que sumar que esta es la temporada de la ilusión que esperas y dices, a ver si ahora ya por fin podemos ver algo importante, por fin podemos ganar aquí y estar ahí, aunque estés a un punto y al final no vayas a Europa, pero decir, ostras, que vivas la temporada hasta el último día con esa ilusión de decir, oye, a ver si podemos llegar a allí. Y es así.
Ángel.
Poco complicado, ¿eh? No, yo sé que no tenéis ninguna duda de si yo me voy a mojar o no, por supuesto.
Te vas a mojar, Ángel, ¿no?
Por supuesto que me voy a mojar. De todas maneras, hay matices. Evidentemente, si acabásemos, que ni lo contemplo, por debajo de la duodécima posición, aquí no habría ningún matiz. El fracaso sería escrito con todas las letras en mayúscula y con varios signos de admiración. No es un equipo para acabar en estas posiciones. Acabar un décimo. Acabar. Pues no. Yo no daría el cese a Quique Sánchez Flores. Acabando un décimo. No daría el cese. ¿Por qué?
¿Por qué 11 no y 12 sí?
Bueno, pues porque lo que se ingresa por televisión es diferente y porque psicológicamente es muy distinto quedar en. Rozando el objetivo a estar claramente fuera de él.
Para mí el 11 es fuera del objetivo. 11 y 12 puedes quedar con los mismos puntos, Ángel.
Rozándolo. No, vamos a ver. Mi objetivo, estoy hablando del objetivo del club, ¿eh? ¿El mío?
No, claro. Yo no hablo de tu objetivo, ni nadie habla de nuestro objetivo. Hablamos que el objetivo del club es quedar entre los 10 primeros. Y la pregunta que yo he hecho y que yo me he mojado, he dicho que si este equipo no queda del 10 para arriba, es decir, décimo, noveno, octavo, y quedamos 11, 12. Te puedo dar la alternativa o la opción de decir, si quedas un décimo con los mismos puntos que el décimo, te lo compro, venga, va.
Mira.
Te lo compro. Pero si no, yo pediré, y hablo en condicional, que Quique no siga. Que Quique no siga y que Ramón Robert tampoco siga, porque son los responsables del tema deportivo.
Mira, antes los he enfocado a nivel de empresa, que es lo que somos, para bien y para mal, somos una empresa. Cuando una empresa no se cumple en objetivos, y de esto sí que entiendo, porque yo en donde estoy soy yo precisamente quien los fija, el que no los cumple, pues lo tiene complicado continuar, la verdad. A partir de ahí hay que mirar, pues, atenuantes, qué ha pasado, qué ha podido pasar, qué sí, qué no, qué tal. Pero en principio el que no cumple objetivos, pues tiene que dar muchas explicaciones, ¿no? Para poder seguir contando con la confianza de la empresa. Bueno, ¿qué ocurre si...
Perdona, una interrupción. Cuando al acabar la temporada hagamos el análisis y el balance de todo, habrá que empezar desde la pretemporada. Claro. De la planificación, ¿eh?
Y precisamente ahí quería llegar yo. Y es uno de los motivos por los que me gustaría que no hubiese cambio de entrenador. ¿Por qué? Porque un nuevo entrenador significa nuevo proyecto. La cancioncilla del nuevo proyecto. Otra vez vamos a empezar ahora aquí con el nuevo proyecto. Otra vez vamos a estar en construcción. Otra vez ahora jugamos a no sé qué y después jugaremos a no sé cuánto. Estoy harto del proyecto, de la cancioncilla, de los 3 años, de la construcción, de la mochila... Absolutamente harto, Javier. Absolutamente harto. Quiero, antes Román hablaba de que hay que disfrutar del camino. Quiero saber a dónde nos lleva este camino. ¿Cuál es este camino? Porque andar es muy bonito, pero ¿a dónde vamos?
Refería esta temporada, hasta el final de temporada, decir, oye, nadie te ha exigido Europa, pero disfruta, intenta, lúchalo.
A mí el camino, el camino que yo veo para este equipo, mi camino, el que yo veo, me lleva a la octava posición, pero es que además lo podría argumentar. Como ya decía antes Javier,
creo que van a acabar entre los 8 primeros.
Claro,
yo creo.
Y Javier antes hablaba pues del techo salarial y del presupuesto. Y, claro. Por otra parte, si acaba lejos de este objetivo, evidentemente aquí que se tendría que marchar, ya por una razón de empresa, por una razón económica. Porque este año nos hemos gastado 17 millones solo en traspasos, más los picos que han podido venir por cesiones, más unas fichas realmente altísimas. porque al club le está costando en la plantilla muchísimo dinero.
Como estamos hablando de que somos
muchísimo
el octavo,
dinero,
noveno en masa salarial, que hemos pasado de 23, 24 a 47
a 47
millones.
Sí,
claro, es el doble.
Entonces,
claro.
Dices, bueno, como empresa, si yo hago esta inversión, hago este desembolso y estoy pagando a estos primeros espadas, lo que quiero es ver espectáculo y sobre todo resultados. Si no los hay, entonces por ahí sí que hay que tomar alguna decisión drástica, y las decisiones drásticas en fútbol sabemos que siempre es el entrenador, ¿no?
El entrenador y el consejero delegado.
Consejero delegado.
Llevo unidos. No.
Y por
no,
otra
no.
parte, déjame
¿Por qué? Te digo por qué. Si el consejero delegado no hubiera intervenido en la decisión de fichar al entrenador, yo al consejero delegado, con todo el cariño del mundo, por supuesto, lo mantendría totalmente apartado del asunto. Decía, él diría, el consejero delegado no tiene ninguna culpa y se tiene que ir el entrenador con el director deportivo. Pero es que al director deportivo ya lo echaron en su momento. Y ahora Jordi Lardín no es responsable de todo lo que pasó en el mes de verano ni de muchas cosas que han pasado. Él es responsable de lo que pueda pasar en el B, cuando acabe la liga en el B. Pero no es responsable de lo que ha pasado en el primer equipo, por lo tanto... ¿Quiénes son los máximos mandatarios con el presidente? Son ellos dos, que son los que están aquí. Yo creo que el presidente de fútbol mucho no entiende, mucho. No lo sé, a lo mejor sabe más que todos juntos. Pero él se deja, él le escucha, le dice, le comenta, puede tomar decisiones, no puede tomar decisiones, no lo sé. Las decisiones que puede tomar a nivel deportivo, si fichamos a este o no fichamos a este, o es un tema más económico, no lo sé. Pero a nivel deportivo hay dos responsables. Y si se va uno, se tiene que ir el otro.
Sí. Yo para acabar, para acabar con mis tres puntos en los que quería justificar mi posición.
Que ojalá no pase nada, que quedemos continúe. Los décimos, novenos, octavos y oye...
Es que no
y...
creo que se dé esa...
No, pero
no,
a ver,
tampoco,
pero es
tampoco.
Muy fácil decir ahora que no va a pasar y más difícil es decir que podría pasar. Y cuando pase, si es que pasa, que espero que no, es cuando algunos dirán, hombre... Ya lo veíamos venir. No. No es una cuestión de ya verlo venir o no. Es una cuestión de plantearlo. Una posibilidad que no tiene por qué ser real. Es decir, yo sale el tema ayer por la situación de lo que pasó en el partido y por la rueda de prensa del entrenador. Por lo que dijo el entrenador cuando habla de que los jugadores están más exigidos de lo normal, que se le está pidiendo ir a Europa... Y si fallamos, no se le puede culpar al equipo. Es que nadie ha culpado al equipo de nada. Nadie.
No, pero
ni al entrenador se le ha exigido ir a Europa.
Pero si tú cambias de entrenador, como bien decía Ángel, es que al final que tienes que volver a meter un proyecto.
Estamos de acuerdo. Pero si el proyecto resulta que ya ha nacido mal.
Bueno,
no, claro.
El proyecto, ver, yo no creo que haya nacido
mal. El proyecto no ha nacido mal.
Está en la línea de lo que pasa que estás en un momento.
Está en la línea si quedamos del 10 para arriba.
Ahora mismo está en la línea de lo que se marcó. Y faltan muchas piezas.
Bueno.
Lo que sí que se puede es a ciertos jugadores. Están para luchar por estar más arriba. Yo creo que sí. Y hay muchos jugadores que han jugado bajo la presión de conseguir objetivos ambiciosos y que no les tiene que doler prendas de salir y decir, oye, quedan 8 jornadas, vamos a lucharlo esto. Y sin complejos, sin problemas.
Estoy de acuerdo. Si me permites.
Que nos Jorge. Tenemos que ir dentro
sí,
de ir.
Muy rápido.
Tenemos
muy rápido.
Que ir a la sonrisa de Anoneta.
Muy rápido. Simplemente, no quiero volver a empezar más proyectos. Este año, de hecho, para mí ya era un proyecto para estar... Se le buscaba rendimiento inmediato al proyecto de este año. Fijémonos que han venido jugadores que rozan la treintena y que todos, absolutamente todos, los jóvenes, los menos jóvenes y los mayores, todos habían jugado en la Liga Española, absolutamente todos. Por lo tanto, lo que se buscaba ya era rendimiento inmediato, no tal. Pero bueno, yo quiero una temporada, la siguiente, la que viene, con el mismo Quique, con un director deportivo que dirija su parcela deportiva, con un consejero delegado que dirija su parcela, la que sea, o las que sean, pero que no interfieran en el tema deportivo, y con un entrenador que se limite a entrenar, que es lo suyo, que es para lo que se le ha fichado. Que no me vengan con más cuentecillos ya de cancioncillas del proyecto, de la construcción y todo esto. ¿Cosas a favor de Quique? Bueno, pues la atención a la cantera está asegurada. Al menos hasta ahora, pues bueno. Y sobre todo empezar un año sin excusas. El año que viene yo creo que pase lo que pase, si afortunadamente quedamos en esos mediocres 10 primeros o en esos lógicos, 8 primeros, es decir, décima u octava posición, no habrán excusas para empezar un año con los refuerzos que haya decidido Rolardín, consensuados con Quique desde el minuto uno, y a partir de ahí a ver el año que viene qué pasa. Y en estos momentos, esa proyección que yo siempre hago de los puntos que tendríamos al final, ahora en este momento,
te vas a
55 finales.
Bueno, ojalá. Bueno. 8 y 15, la última pausa, y nos vamos también a la sonrisa de Danone con los datos de la Danone Nation Cup, porque se celebró la última fase ya a nivel catalán, que fue el torneo de Cabrils.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 17. Y vamos a acabar el cuarto, acabaremos ahí 20 más o menos. Nos quedaba la última fase ya de clasificación de la Danone Nation Cup en Cabrils, que es el lugar de residencia de nuestro amigo Carlos Bosch también. Equipos clasificados de esta última fase de la Danone Nation Cup a nivel Cataluña: Mataró, Vilassar de Mar, Sirera y Vilassar de Dalt. ¿Qué queda ahora de la Danone Nation Cup? La fase final catalana, que se va a disputar en la Dani Jarque, y la fase final nacional, que se disputará en el estadio de Cornellà Prat. Cuando tengamos la fecha definitiva, se la comentaremos a los oyentes para que puedan ir a verlo. Y recuerden que el Español está clasificado de oficio para la fase final nacional. En la fase final catalana, sí que la va a jugar, la va a disputar la escuela del Real Club Deportivo Español. Así que siempre con el fútbol base, siempre con el fair play, el juego limpio, los valores, la alimentación, con la sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 19 minutos. Hoy vamos a acabar un poquito antes. Me envía un mensaje Robert Borras de Rombus, que mañana tendremos nuestro especial Rombus, y espero que él nos cuente un poquito ese mensaje que ha enviado en una publicación del día de ayer, después del partido, que puse que la falta de ambición y la poca autocrítica solo sirven para justificar la pobreza de los perdedores. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Jorge, ¿alguna cosa más? Bueno, agradecerte, por supuesto.
A ver si acabamos séptimos. Yo sigo pensando que
yo podemos. Digo lo mismo. Si acabamos del 10 para arriba, yo no voy a hablar más del tema. Es decir, empezará el segundo año de la era Quique y se acaba la historia. Bueno. No hay más. Pero si acabamos de 11, 12, 13, pues oye, creo que hay que tomar una decisión.
Muy bien.
Aunque sea con una buena estrella.
Muy bien, con una buena estrella.
Desde siempre.
Se toman mejores decisiones.
Román, ¿alguna cosa más?
Hay que recuperar el ánimo. No, pero y esperemos que el partido San Mamés solo haya sido
un... Pero a mí el ánimo me lo ha hecho perder Quique. sinceramente, después de lo de ayer.
Bueno,
del partido y de la rueda de prensa.
Para mí fue peor el partido de Valencia. A mí, de estas
Valencia
fue un partido muy, muy malo.
No, el peor, junto al del Madrid, el
para
peor.
Para mí fue el... Sí, para, y sobre todo tal como estaba el Valencia. Visto con perspectiva, el equipo reaccionó.
Es que cada vez que tenemos la ocasión de llegar a la Real, estamos ahí cerca de ellos, les podemos ganar.
Sí, pero te digo una cosa.
Llamas a Villarreal,
vino la Real, hizo un gran partido,
sí, pero...
y perdimos, pero nadie se quejó.
No, pero que me
porque el equipo dio todo e intentó ganar el partido.
Pero me refiero a que cada vez que hemos estado ahí, que parece que ¡pum!
Pero el problema es cuando,
y eso se acumula
cuando llegas al punto y tienes miedo a ganar.
Bueno, pues no, es posible que haya que atravesar eso.
Bueno, claro, pero él no lo ha reconocido. Espero que lo reconozca el viernes. En la rueda de prensa.
Yo creo que sí.
Bueno, vamos a ver. Ángel.
Nada, un placer, como siempre. Y el sábado creo que es tan importante ganar como convencer. Necesitamos una victoria holgada y con buen juego.
Un mensaje a Sauqué, que me preguntaba que se vea tertulia. Lo dijimos el martes pasado y está en las redes sociales. Claro, es que está un poco disperso últimamente en lo que le pasa.
Es el amor,
debe ser eso. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar de todo lo que hemos hablado hoy, de todo lo que se ha dicho, se ha comentado después del partido del Atlético de Bilbao. El viernes habrá porra y la previa del partido contra el Alavés, y el sábado, ya lo saben, 1:00 p.m, Español Alavés. Lo siento, lo tengo que decir, ya me van a... bueno, si no lo digo porque me parece que critico todo, los precios. No puedes, después de lo de ayer, hacer una rebaja del 10% solo para los socios. De verdad, no nos va de salir ni de pobres ni de hacernos ricos, sinceramente. No, de verdad, no. Con cariño, con amor, con ternura, con comprensión. Cambiar un poquito en el área social. Cambiar de verdad, cambiar. Con una buena estrella. Les dejamos con tiempo de juego. Final de la primera parte. Creo que gana los otros 3-0, creo, contra el Sevilla. Y les dejaremos, por supuesto, con la segunda parte de este partido. Y lo que queda de jornada, que hoy hay partidos del descenso. Y mañana, ojo a los partidos, ¿eh? Donde jugamos un poquito nosotros. Si aún esperamos quedar entre los 10 primeros. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. Ahora les dejamos con el especial tiempo de juego que ha empezado a las 7:00 p.m.